Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de bases físicas del medio ambiente, de los estudios de ciencias ambientales. Y vamos a trabajar hoy la inducción electromagnética, aunque también haremos ejercicios dentro de ese bloque temático que engloba la electricidad, el magnetismo, ¿no?, que nos quedaban pendientes de la última clase, que no nos dio tiempo a terminar, ¿De acuerdo? Venga, pues. En primer lugar, vamos a enunciar la ley de Faraday y Lenz. ¿Qué nos dice? Acordaos que estuvimos hablando de lo que era el flujo magnético. El flujo magnético... Perdonad. El flujo magnético es integral de B diferencial de S, ¿no? B es el valor del campo magnético que se expresa en teslas y diferencial de S, pues es el diferencial de superficie a través del cual fluirían las líneas de campo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos representa el flujo magnético? Pues al igual que el campo eléctrico, nos representa el número de líneas de campo que atraviesan una superficie dada. Para que tengamos un flujo neto magnético, el número de líneas de campo que entran, ¿no?, ha de ser diferente a los que salen, ¿no? Porque si no, no tendremos un flujo neto, Será una superficie cerrada, ¿de acuerdo? Pensemos que si tenemos un imán dentro de una esfera, ¿no?, los polos magnéticos, tenemos siempre polos magnéticos norte-sur, ¿sí? Entonces, las líneas de campo que entran saldrán de esa esfera y el flujo magnético resultante será nulo, ¿de acuerdo? Cosa que no ocurría en el caso del campo eléctrico. Pensémoslo. Bien, ahora tenemos aquí un imán que lo acercamos o lo alejamos a una espira y resulta que este movimiento de acercamiento o de alejamiento a la espira genera una variación del flujo magnético. ¿Por qué produce una variación del flujo magnético? Bueno, si el campo magnético es uniforme, ¿no?, ¿vale?, tendremos el producto B por S, ¿sí? Evidentemente que si nosotros acercamos o alejamos el imán, el campo magnético es variable. Si el campo magnético es variable, el flujo es variable. Y por lo tanto tenemos una fuerza electromotriz inducida. Todo hecho, todo fenómeno que haga que el flujo magnético varíe sobre una superficie cerrada, va a generar una corriente inducida. Pero el sentido de la corriente inducida es tal que por sus efectos se opone a la causa que lo produce. Y me explico. Si yo lo que tengo aquí es una espira a la cual acerco un imán, ¿no?, el norte de un imán, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si acercamos el norte de un imán? ¿Vale? Que se incrementa el flujo entrante por la espira. Se incrementa el flujo entrante en la espira. Al incrementarse el flujo entrante, se genera una corriente antihoraria para contrarrestar, dicho incremento del flujo entrante. ¿Sí? Y esa corriente, ¿no?, esa intensidad sería igual a la fuerza electromotriz partido por la resistencia. ¿De qué? De ese hilo conductor. ¿Vale? Es decir, toda variación del campo magnético va a generar, o genera en este caso, un flujo magnético y por lo tanto una fuerza electromotriz inducida. Ya sea por un acercamiento o un alejamiento. Si queréis, lo voy a dibujar en la pizarra. Momentito. Uy, perdón. Esto es lo que teníamos el otro día. ¿Sí? A ver. Momentito. Vale. Bien. Entonces, fijaos. Si nosotros disponemos de este circuito, por ejemplo, y tenemos un imán, Norte-sur. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si se acerca, ¿qué está pasando? Pues que las líneas de campo entrante va a ser mayor, va a haber un flujo entrante, ¿sí? Entonces se genera una corriente antihoraria, se genera lo que se llama un norte en el imán. Mientras que si se aleja, este flujo entrante disminuye. Flujo entrante. Vale, es algo fuera. Lo borro. Aquí aumenta. Entonces se genera lo que se llama un sur. Así, ¿vale? Un sur. Bueno, pues eso es un poquito la idea, que estamos planteando. Vamos a volver al archivo. Bueno, otra forma, ¿no? Otra forma de que se produzca una corriente inducida es tenemos una varilla, ¿no? Una espira. Y una varilla que se desplaza en el seno de un campo magnético, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que a medida que nosotros desplazamos... Espera un momento. A medida que nosotros desplazamos la varilla hacia la derecha, ¿no? ¿Qué ocurre? Aumentará el flujo saliente hacia arriba, ¿no? Por esta espira. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie. Recordemos que el flujo es V por S. ¿Vale? El flujo es V por S. ¿Sí? Entonces, si aumenta la superficie, aumenta el flujo. Si aumenta el flujo, saliente, ¿la corriente cuál será? ¿Cómo será la corriente inducida? ¿No? La corriente inducida, aquí, ¿no? Me tiene que generarme un campo magnético entrante. Por lo tanto, tendrá que ser en sentido horario. ¿Eh? Que está dibujado al revés, ¿eh? Es un sentido horario, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la corriente inducida, ¿eh? Bueno, el campo inducido, ¿eh?, va hacia abajo, eso sí. Y para que se produzca un campo inducido hacia abajo, la corriente tiene que ser en sentido horario. Horario. ¿De acuerdo? Horario. Bueno, permitidme ahora, voy a pasar otra vez a la pizarra, les voy a explicar un poquito cómo es el movimiento de cargas y cómo explicamos un poquito cómo es la fuerza de automotriz inducida en este circuito, ¿eh? Cuando tenemos una varilla en movimiento, ¿no? Porque esa fuerza de automotriz inducida va a aparecer de manera reiterativa en distintos ejemplos. Y va a ser igual a VBL, ¿no? Esa va a ser la fuerza de automotriz inducida y... Permitidme que lo vamos a demostrarlo un poquito porque vale la pena, ¿eh? Entonces, vamos a ir ya directamente a la pizarra otra vez y ya después pasaremos a las actividades, ¿eh? Bueno, es decir, vamos a ver. Fijaos que nosotros tenemos, me gustaría explicaros que entendáis lo que os voy a contar ahora, ¿no? Tenemos aquí un sistema, esta horquilla, tenemos aquí una varilla, ¿no? Y tenemos un campo magnético que va hacia adentro, ¿vale? Un campo magnético que va hacia adentro de la pizarra. Lo podemos dibujar de la siguiente manera. B. La velocidad va hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Y la fuerza magnética será Q V vectorial B. ¿Vale? Si yo aplico, hago el producto vectorial V sobre B, estoy girando en sentido antihorario y la fuerza magnética va hacia arriba. Luego, si tenemos un elemento conductor, claro, no, lo que se mueve no son las cargas positivas, son los electrones. Entonces, pensemos que los electrones irán en sentido contrario, hacia abajo, y se generará aquí una carga negativa. Y aquí, por lo tanto, una carga positiva y, por lo tanto, una diferencia potencial. Y por lo tanto una diferencia potencial, donde la fuerza magnética, ¿no? Uy, perdonad. La fuerza magnética iría hacia arriba en una carga positiva e iría hacia abajo para la carga negativa. ¿Eh? para la carga negativa iría hacia abajo. ¿Sí? Entonces se produciría esta separación de cargas, ¿vale? Entonces el módulo de esta fuerza magnética sería QEVB. Si queremos expresarlo en forma vectorial, ¿no? Y quiero dibujar unos ejes de coordenadas. Este es X y este es Y. La fuerza magnética para el electrón sería menos Q del electrón VB por J, que va hacia abajo. ¿Vale? Va hacia abajo. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo es el campo eléctrico generado por esta diferencia potencial? Bueno, ¿hacia dónde se movería una carga positiva aquí? Hacia abajo, ¿no? Una vez generado esta diferencia potencial, ¿no? ¿Cuál es el sentido del campo eléctrico? Tendríamos un campo eléctrico generado por esta diferencia potencial y, por lo tanto, una fuerza eléctrica. Bueno, disculpadme, que tengo que dibujar hacia arriba, porque es el sentido que se movería una carga positiva, ¿no? Que sería hacia arriba, ¿no? No es así. Vamos a ponerlo bien. Porque una carga positiva, ¿no? Iría hacia arriba. ¿De acuerdo? A ver, un momentito, que vamos de prisita. A ver. Vamos allá. Ajá. Bien. Y la fuerza eléctrica iría hacia abajo, porque es una carga negativa. ¿Vale? La fuerza eléctrica. Vale. Un momentito. Bueno. La fuerza eléctrica sería E por Q sub P, ¿no? ¿Vale? Como eso es negativo, iría hacia abajo, J. Entonces, igualaríamos y pondríamos a la hora de igualar que E por Q, E por la carga eléctrica, sería VB por Q sub P. Entonces, ¿esto qué sería? Pues el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico que equilibraría a este campo magnético. Entonces sería el campo eléctrico que equilibraría al campo magnético. ¿Sí? Pero bueno, ¿nosotros qué queremos? Queremos ver qué vale la diferencia potencial. ¿Sí? Venga. Entonces, la diferencia potencial VA menos VB es E por diferencial de L. De A a B. Aquí E hemos visto que es constante, sale fuera de la integral. Será E por diferencial, bueno, E por incremento de L. ¿Vale? ¿Sí? E sería VB y por incremento de L, que es la longitud L. Entonces, la diferencia potencial, la fuerza electromotriz inducida, sería VBL, ¿no? Esto sería la fuerza electromotriz inducida, VBL. Y siempre que tengamos un dispositivo, una varilla, que se mueve en el seno de un campo magnético perpendicular a la misma, la fuerza electromotriz inducida sería la velocidad por el campo magnético y por la longitud. Hay distintos ejemplos en cuestiones, ¿no?, donde aparece esta expresión. Y es una fuerza electromotriz inducida constante, siempre y cuando la V sea constante y la B constante. Si la varilla se desplaza a velocidad constante, pues evidentemente tendremos una fuerza electromotriz inducida en el seno de un campo magnético uniforme. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar ya a hacer una serie de actividades. Vamos a ver. Actividades de inducción electromagnética. Vamos a revisar estas actividades que tenemos. Aquí las tenemos. Bueno, la primera tenéis la solución, ¿no? Ya sabéis que el campo magnético, yo este primero creo que lo podéis mirar vosotros, no tiene que tener ningún problema, pero este ya tiene una mayor dificultad, ¿no? Vamos a verlo. Dice, tenemos una espiral circular de radio R hecha con un alambre conductor de resistividad ρ y sección A. La espira gira con una velocidad angular omega en torno a un diámetro vertical. Un diámetro vertical. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues dibujemos la espira, ¿no? Y gira a una velocidad angular omega, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos un campo magnético horizontal, ¿vale? Vamos a dibujar un campo magnético horizontal. Que asimila al eje Z. Digo, bueno, no hay problema, ¿eh? Esto sería B. Vamos a ponerlo. Esto sería B. Pero esto gira a una velocidad angular omega. Y tenemos el vector superficie. Es un vector perpendicular y dirigido hacia afuera, ¿vale? Que va cambiando porque esto va girando, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La intensidad, ¿a qué sería igual? A la fuerza electromotriz inducida partido por la resistencia. Voy a poner RE de resistencia. ¿Y qué es la resistencia? La resistencia es ρ, la resistividad, por la longitud. ¿Qué valdrá la longitud de esta espira? ¿No? 2pi r, siendo r radio, partido por la sección, que es A, me dice. ¿Vale? ¿Y la fuerza electromotriz inducida? Bueno, pues es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. ¿Vale? Eso es la fuerza electromotriz inducida. Entonces, ¿el flujo qué es el flujo? Es B por S. B por S. ¿Y qué es ese? Pi por el radio al cuadrado. Y por el coseno del ángulo que forma, que varía con el tiempo, porque gira con una velocidad angular omega t. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es menos esta derivada. Entonces, será más B pi, r cuadrado, omega, seno de omega t. Voy aquí arriba y sustituyo la fuerza electromotriz por su expresión y la resistencia por su expresión. Y de aquí sacamos la intensidad. ¿Vale? Pues la I será la fuerza electromotriz, que es B, pi, r cuadrado, omega, seno de omega t. Todo ello partido por R, que es rho, por 2 pi R, partido por A. Pi y pi se van, ¿no? Esta R y este cuadrado se van, ¿no? Y la A pasaría multiplicando, ¿no? Y sería la intensidad. Y esto sería una intensidad que depende del tiempo, ¿eh? Va a depender del tiempo, ¿vale? Y numéricamente lo podéis sustituir pasando al sistema internacional, el radio, los 5 centímetros, la sección de milímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? Un metro cuadrado serían 10 elevado a 6 milímetros cuadrados, ¿no? O un milímetro 10 elevado a menos 6 metros cuadrados, como queráis. Y omega 4 pi, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Bueno, este también es uno de un aeroplano. Aquí veis que la fuerza electromotriz es BLB, ¿eh? Yo os aconsejo que lo miréis, ¿no? Y que el campo magnético, ¿no? La fuerza electromotriz inducida, ¿no? La fuerza electromotriz inducida siempre en, digamos, en segmentos, ¿no? De conductores que se desplazan perpendicularmente en el seno de un campo magnético, siempre es VLB. ¿Vale? Pues eso os va a ayudar mucho. Bueno, vamos a ver aquí. Dice, una espiral circular se mueve en el plano XY a una velocidad V sub X positiva, en presencia de un campo magnético dirigido en el eje Z. Señale la afirmación correcta. Vamos a entenderlo a esto, ¿eh? Es decir, una espiral circular aquí tenemos una espiral circular, ¿vale? ¿Sí? El cual se desplaza hacia, en un plano, se desplaza hacia la derecha, ¿vale? ¿Sí? Y está inmerso en un campo magnético perpendicular, dirigido al eje Z. Claro, ¿qué nos pide? A ver, la corriente inducida. ¿Se va a inducir alguna corriente aquí dentro? Mirad, si lo que está resultando es que esta espira se está desplazando en el seno de este campo magnético, a pesar de que las líneas de campo atraviesen esta espira, no hay una variación de flujo, porque el flujo es constante, B es constante, la superficie es constante. Por lo tanto, no hay fuerza electromotriz inducida. Otra cosa es que estemos estudiando el momento en que sale o entra de esta región del campo magnético uniforme, ¿no? Si vamos a mirar, ¿no?, donde entra o donde sale, ahí sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos presente, ¿eh? Entonces no circula ninguna corriente, ¿no?, en la espira, porque no hay una variación de flujo. Vamos a ver este ejemplo de aquí, dice ahora. Un solenoide por el cual circula una corriente I está rodeado por dos espiras concéntricas. R1, 2RS, ¿no? Bueno. Y dice, cuando varía la intensidad que circula por el solenoide, ¿qué pasa con la fuerza electromotriz inducida en cada una de ellas? Pues vamos a verlo, ¿eh? Es decir, tenemos un solenoide. Vamos a dibujar el solenoide en perspectiva, mirando, ¿no? Uno. Y después tenemos espiras concéntricas. ¿No? El solenoide en verde. Y las dos espiras, ¿eh? A ver. Tenemos una espira. Otra espira. ¿No? Y el solenoide. Aquí. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues nos dice que... Ay, perdonad. Que R1 es dos veces R del solenoide. Esto es R del solenoide. Y esto es R1 y R2. Y R2 es tres veces el radio del solenoide. Bueno, entonces queremos saber cómo es la fuerza electromotriz inducida en estas dos espiras. Bueno, si se produce en el solenoide, pues que es un arrollamiento en espiral, ¿no? Una variación de la intensidad, ¿no? Recordad que el campo magnético. Ahora. El campo magnético en el interior de un solenoide es mu sub 0 n por i, donde n es el número de espiras por unidad de longitud. Voy a tener que. Bueno, no me queda bien por algún motivo, pero voy a seguir explicando, ¿vale? Escuchadme. ¿Qué pasa? Si cambia la intensidad, ¿cambia el flujo a través dentro del solenoide? Sí, hay una variación del campo magnético y hay una variación de flujo. Pero ojo, es que las espiras son concéntricas. La variación de flujo que tenemos dentro del solenoide es la misma que la que hay dentro de la espira 1 y la que hay dentro de la espira 2. Entonces, si la variación de flujo es el mismo, ¿no? ¿Sí? La variación de flujo es el mismo porque la variación de flujo tiene lugar ¿dónde? Dentro del solenoide, exclusivamente. Entonces, la fuerza electromotriz inducida va a ser la misma. ¿Qué pasa ahora? ¿No? La fuerza electromotriz inducida va a ser la misma en la espira 1 y en la espira 2. ¿Vale? ¿Va a haber variación de fuerza electromotriz inducida en las espiras? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el solenoide está dentro de las espiras. ¿De acuerdo? Y toda variación de flujo dentro de una espira va a generar una fuerza electromotriz inducida. Que en este caso, como es la misma variación de flujo para las dos espiras, ¿no? La fuerza electromotriz inducida será la misma para ambos. Bueno, a ver, vamos a ir con la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Dice, la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional al flujo magnético que la atraviesa. No. La fuerza electromotriz inducida, hemos dicho, es igual a menos la variación del flujo magnético por unidad de tiempo. Menos la variación del flujo magnético por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no va a ser eso. Dice, la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional al cuadrado del flujo magnético. No. ¿Puede existir una fuerza electromotriz en un instante en el que el flujo a través del circuito es nulo? Pues eso sí. Porque si la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto del tiempo y el flujo va a cambiar con el tiempo, el flujo puede cambiar de signo, positivo o negativo, y puede pasar por cero. Y por lo tanto, en el hecho de que el flujo magnético, en este momento que voy a tener lo que volver, si no, el flujo magnético, ese flujo magnético, bueno, a ver, bien, ¿no? Bien. No, decía que, vamos a ver, por ejemplo, lo que hemos obtenido antes, nosotros podemos tener una fuerza electromotriz inducida, ¿vale?, que es menos la derivada del flujo. Menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, ¿no? ¿Sí? Que sea una función, ¿no?, del seno o coseno de omega t. Claro, el seno y coseno de omega t varía, ¿no?, entre más uno y menos uno, y pasa por el cero. Por lo tanto, veis cómo podemos tener una fuerza electromotriz variable que en algún momento tenga una fuerza electromotriz nula. Y que el flujo, evidentemente, sea nulo, porque el flujo es B por S por coseno de omega T, ¿no? Era anteriormente, ¿no? Dijimos. Entonces, ojo, la fuerza electromotriz puede ser nula en algún momento, pero el flujo también puede ser nulo en cualquier momento. Y no tiene por, y no será en el mismo instante, ¿no? Como veis, seno y coseno, desplazado 90 grados, ¿no? Las funciones. Entonces, ¿puede existir fuerza electromotriz distinta de cero y que el flujo sea cero? Sí. El seno de omega t puede ser distinto de cero y el coseno de omega t puede ser cero. Y viceversa. Dice, el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es proporcional al número de dipolos. Es nulo. Proporcional al cuadrado del radio. Bueno, el flujo magnético, lo hemos comentado antes, ¿no? Y tenemos una superficie esférica, ¿no? Piensa que el campo magnético son líneas cerradas. B son líneas cerradas. Podemos tener un imán dentro, si queréis, ¿no? Lo que queráis. Pero, disculpa. Las líneas de campo son líneas cerradas que emergen del polo norte y van a parar al polo sur. que emergen del polo norte y van a parar al polo sur. ¿Sí? Este lo hemos hecho antes, ¿no? Ahora se ha ido. El campo magnético en el exterior de un solenoide. Bueno, el campo magnético en el exterior de un solenoide es nulo. ¿Eh? Tenedlo presente. El campo magnético en el exterior de un solenoide es nulo. ¿Por qué? Porque el campo... Porque se puede demostrar por la ley de Ampere, B diferencial de L, esta es la ley de Ampere, donde sabemos que la circulación del campo magnético a través de un camino cerrado es proporcional a la intensidad neta que hay en su interior. Pero claro, un solenoide ¿qué es? Un arrollamiento de espiras. Podemos tener las circulares, cuadradas, como queráis. Si nosotros aplicamos la ley de Ampere a este solenoide y encerramos esto, ¿no? En un camino cerrado, en un círculo, ¿vale? ¿Sí? Nos tenemos que dar cuenta, ¿no? O si queréis, no de esta manera, sino en un rectángulo, también, si queréis, más fácil, de entender. Sé que esto es un poquito difícil, pero bueno. Y aplicamos la ley de Ampere aquí. En esta circulación, pensad que el número de espiras, la corriente, va dando vueltas y vamos a encontrar las mismas intensidades en un sentido y en sentido contrario. De manera que el campo magnético, la intensidad resultante será nula. Y por lo tanto, esa circulación será cero y el campo magnético cero. Bueno, también lo tenéis en el libro de teoría, aquí lo indica. Bueno. Bueno, también se ve que ha salido varias veces, ¿no? Vamos a cambiar de documento, si os parece. De actividades, de electricidad de magnetismo, ¿no? El otro día no pudimos hacer nada, Y vamos a trabajar un rato. ¿Os parece? Venga. Se colocan dos espiras circulares concéntricas sobre una mesa horizontal. La espira de mayor tamaño, de radio R2, lleva una corriente en sentido de las agujas del reloj. Y la espira menor en sentido, ¿no? Venga, vamos a dibujarlas. ¿Sí? La espira de mayor radio y la de menor tiene radio R1 y esto es radio R2, ¿vale? R2 tiene sentido a las agujas del reloj, ¿vale? Y R1, la misma intensidad, pero en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Bueno, discuta cuál es la dirección y sentido del vector campo magnético total producido. Bueno, ¿Cuál es el campo magnético producido por una espira? Pues sabéis que en su interior, en su centro, es perpendicular, de manera que si giramos en sentido antihorario, la B irá hacia arriba, y si giramos en sentido horario, la B irá hacia abajo. B es mu sub 0 por I partido 2 veces el radio. Aquí sería B1, R1. La intensidad es la misma, pero el campo magnético es distinto. ¿Vale? A menor radio, mayor campo magnético. ¿El campo magnético resultante quién lo determina? R1, porque es mayor. Entonces el campo magnético resultante el campo magnético resultante, ¿hacia dónde irá? Hacia arriba. ¿Y a qué será igual este campo magnético resultante? Este campo magnético resultante será del radio pequeño B1 menos B2, ¿vale? La dirección, siempre perpendicular al plano de las espiras. El sentido, de la espira R1, ¿sí? ¿Cuál será el módulo? Pues la resta, o sacar factor común mu sub 0 y partido 2. Será 1 partido R1 menos 1 partido por R2. ¿Vale? Y aquí, pues tienes aquí pues una aplicación numérica también. Bueno, aquí lo tenéis resuelto también, ¿Vale? Venga. Dice aquí. Se observa una carga puntual moviéndose en presencia de un campo eléctrico que genera otra carga Q que está fija en el punto del espacio. Si las cargas tienen el mismo signo y la distancia R aumenta, ¿qué pasa con el módulo de la velocidad? Vamos a ver. Se ha cambiado. Veamos. Tenemos una carga Q fija, ¿vale? Y a una distancia R tenemos una carga Q del mismo signo, pueden ser positivas, ¿no? La distancia R entre las cargas aumenta. El módulo de la velocidad de la carga Q, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es R1. Esto es R2, ¿vale? Se aleja. Entonces, sí que este puede ser el punto A y esto es el punto B. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. energía cinética en A más energía potencial en A es igual a energía cinética en B más energía potencial en B. ¿No? Lo que tenemos que darnos cuenta es que la energía potencial en A La energía potencial en A será K, Q, Q partido la distancia R1. Y la energía potencial en B será K, Q, Q partido R2. ¿Qué pasa con la energía potencial? Que a medida que nos alejamos, la distancia es mayor, la energía potencial es más pequeña. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Porque la distancia es mayor, el cociente será más pequeño. Luego, para que se mantenga constante la energía mecánica, ¿no? Si la energía potencial en B es menor que la energía potencial en A, esto implica que la energía cinética, que la energía cinética La energía cinética en B es mayor que la energía cinética en A. ¿De acuerdo? Por eso a medida que se aleja, aumenta la velocidad. Vamos a ver esto. Construimos un alambre fino, una espira cuadrada, por donde circula una corriente de intensidad. ¿No? Y queremos saber cuál es el campo magnético resultante en el centro. Si nos dan el campo magnético en un lado. Bueno, ¿qué tal? Lo hacemos mejor en la pizarra, yo creo, ¿no? Esto, porque va a ser más grande. Vamos a ver si realmente, vamos a verlo, Sí. Es decir, tenemos bien. ¿Vale? Entonces, fijémonos. ¿Cómo va a ser el campo magnético? En cada uno, No he pintado el círculo hasta el centro, pero vamos a darnos cuenta, ahora, con el otro color. Vale. Si esto, la corriente va hacia arriba, las líneas de campo giran en sentido antihorario y el campo magnético va hacia adentro de la pizarra. Para dibujar que va hacia adentro de la pizarra, lo mejor, A ver. Quiere decir que el campo magnético aquí va hacia adentro. ¿Vale? Son las líneas de campo. Si vamos aquí, si la corriente va hacia abajo, las líneas de campo giran en sentido horario. Luego el campo magnético por aquí también va hacia adentro. No sé si os dais cuenta, si aquí sale el campo, si esto entra, ¿no? Las líneas de campo van en sentido horario, también aquí va a ir hacia adentro. Y aquí, si sale hacia afuera, esas serán las líneas de campo. Luego el campo magnético aquí también irá hacia adentro. Creo que os dais cuenta que los cuatro campos magnéticos generados por cada uno de los lados van hacia adentro. Luego B es cuatro veces el campo magnético en un lado. No sé si os dais cuenta. La B resultante será cuatro veces el campo magnético creado por un lado. Porque, hombre, si hago el círculo todos del mismo radio, etcétera, estamos en un cuadrado, todo confluirá en el centro, ¿no? ¿De acuerdo? Es la suma de los cuatro valores. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Ah, este no era, perdona. Un momentito, ¿eh? Este es el que hemos comentado, ¿eh? Bien. Vamos con este otro ejemplo. Dice, tenemos cuatro resistencias iguales de valor R, llamamos RS a la suma, a la resistencia total cuando están en serie, y R paralelo cuando están paralelos. ¿Cuál es la relación que hay? Bueno, en serie, la resistencia equivalente en serie será la suma. Mientras que en paralelo, sería 4 veces 1 partido por R. Luego, RP, ¿qué sería? R partido por 4. R serie y R paralelo. Entonces, ¿qué relación hay entre ellos? ¿No? Si yo divido R serie partido R paralelo, ¿qué me da? 4 partido por R y R partido por 4. Es decir, 16, 2 elevado a 4. ¿No? Pues sería la C, ¿no? Sería la C. ¿Vale? Seguimos. Dice, un cable con densidad lineal de carga lambda recorre a una altura D una superficie horizontal. Entre la superficie y el cable hay una partícula M de carga eléctrica menos 10 elevado a menos 7, sometida también al campo gravitatorio terrestre. ¿A qué altura sobre la superficie podrá estar en dicho equilibrio? Bueno, a ver, el hilo conductor. Imaginaos que tiene la corriente en este sentido. Bueno, esto es un ejercicio de campo eléctrico, ¿no? Sí. Metemos en un cilindro, ¿no? ¿De acuerdo? Y está, aquí tenemos una carga negativa, ¿vale? ¿Vale? Que está sometida también a un campo gravitatorio. Tenemos el peso, masa por gravedad. Y queremos que la fuerza eléctrica compense. será E por Q. ¿Vale? E por Q. ¿El campo eléctrico hacia dónde va a ir? El campo eléctrico va a ir hacia abajo. ¿Eh? Ese sería el campo eléctrico, va hacia abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que la fuerza eléctrica vaya hacia arriba. ¿Mm? Entonces, tendríamos que calcular el campo eléctrico, lo tenemos en la unidad didáctica, en el libro, el campo eléctrico creado por un hilo conductor infinito. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? ¿Lo miramos un poquito? A ver, tenemos que ir a la pizarra. Esto es un hilo conductor, ¿no? Esto es lo suficientemente largo, el cilindro también, que lo envuelve todo, de manera que encontraremos siempre dos puntos simétricos, ¿no? Que hagan que el campo eléctrico resultante sea perpendicular. Y por lo tanto, si está horizontal, dirigido hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Campo eléctrico resultante. Entonces, mirad. Porque en las bases no vamos a tener flujo, solo vamos a tener las cargas laterales. El flujo será igual a integral de E diferencial de S. Vemos que son paralelos, que a una distancia determinada es constante. S por 2πr y por L, siendo L la longitud. ¿Sí? Y el flujo es igual a la carga que hay encerrada, que es lambda L, partido la constante dieléctrica. Entonces vemos que el campo eléctrico, ¿no?, igualando ambas expresiones, nos queda lambda L partido epsilon sub 0 igual a E 2πr L. Luego E será lambda partido 2pi epsilon sub 0 r, ¿vale? Entonces, r es la distancia. Entonces, tenemos que igualar el campo con el peso. Y el campo es lambda 2pi epsilon sub 0 r por q, igual a mg. Y a partir de aquí, sacar la distancia a la cual tiene que estar la carga del hilo conductor. Y una vez que tenga la distancia, puede saber la altura. Porque el hilo conductor está a una altura determinada, ¿no? Entonces, la altura del hilo conductor menos la distancia a la cual se tiene que encontrar la carga al punto, ¿no?, me dará esa altura con respecto al suelo en el cual se tiene que situar la carga. Es decir, repito, si tenemos, y con esto acabamos, ¿eh?, el hilo conductor, tenemos el suelo, ¿vale? Eso está a una altura determinada. ¿No? Y la carga estará aquí, la carga negativa, a una distancia R, que hace que el peso se equilibre con la fuerza eléctrica. ¿Vale? Entonces, esta otra distancia, si queréis, le llamamos I sub 0. La I sub 0 sería H menos R, donde R viene determinado por la expresión que hemos determinado antes, aquí. ¿Eh? ¿Vale? Lo sacamos de aquí, la R. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos por hoy, si os parece. Muchas gracias y seguimos trabajando. Ánimos.